De la mañana, 18 minutos. Se ha hablado mucho esta semana del frente primero de la guerrilla de las FARC, por cuenta de que se dice que es un frente que no está dispuesto a desmovilizarse. ¿Qué dicen los negociadores de las FARC, en primer lugar? ¿Y qué dicen en la zona en donde estaría operando ese frente primero de las FARC y la expectativa que hay ante la posibilidad de que no se desmovilicen? Jairo Tarazona ha estado averiguando las distintas miradas sobre este tema. Jairo.
Estuvimos tratando de hablar con los delegados de las FARC en La Habana. Hablamos con ellos, dijeron que por ahora no se iban a pronunciar porque se estaba averiguando, pero Pastor Alape, uno de los delegados, habló en las últimas horas con la agencia Reuters sobre este frente primero, y esto fue lo que les dijo.
El primer frente como tal está sumado a la organización. Quienes hacen la declaración es un grupo de personas que habla a nombre del primer frente, pero no representan al primer frente de las FARC. Estamos aclarando el caso de un personaje que es parte de ese frente, que ha entrado como en un proceso de descomposición, pero queremos aclarar bien eso, por eso no queremos hacer ningún pronunciamiento.
Y muy posiblemente Pastor Alape se refiere a Marco Fidel Suárez, que es alias Arsenio Cocorico, que es el actual jefe del Frente Armando Ríos, y también de Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco, quien luego de la captura de alias César comandó este Frente Armando Ríos. También hablamos con el personero de El Retorno. Él nos cuenta qué está pasando en este momento, porque dice hay mucha preocupación luego de la visita del presidente Juan Manuel Santos esta semana.
La información también que se tiene respecto de eso es que no solamente sería el frente primero, sino el frente séptimo, pero igual pues nosotros no contamos con la versión oficial, porque pues esto es información que se obtiene a través de como las personas de las veredas y todo. Como tal, yo no he escuchado información directa de ellos, solamente se tiene información de que ellos están reuniendo a los finqueros y que les están manifestando que no lo van, que ellos no se van a desvincular, que inclusive en una zona conocida como la vereda La Paz, allí se han reunido también y han manifestado eso, que allí inclusive se han reunido tanto representantes o miembros del Frente Primario y del Frente Séptimo. De ahí es donde se conoce el rumor. Esa información que di al presidente el miércoles pues sale hasta ese momento a la luz pública, pero acá en el pueblo ya se manejaban, yo ya había tenido conocimiento meses atrás, y el tema es que hay un escepticismo sobre todo en la zona rural, porque pues aunque el presidente Santos vino acá y pues nos manifestó cuáles eran pues las condiciones, porque pues ha sido un poco complicado hacerlos entender a ellos acerca de cómo los beneficios que va a significar el proceso de paz cuando ellos todavía siguen siendo testigos de que el actor armado está acá y que pues por desgracia siguen cometiendo las mismas prácticas. Ya al parecer la visita de los líderes, de algunos líderes cabecillas de las FARC que van a venir acá a intentar hablar y a ponerle frente a ese asunto, pues esperemos a ver cómo sale.
Él es Cristian Barbosa, personero del municipio del Retorno. Hablamos también con Carlos Fernando Vázquez, fue un sacerdote que ha estado visitando las veredas por más de 20 años y nos habla del contexto y de unas posibles alianzas de este frente con Bacrín.
Después de la operación Jaque y lo que pasó con el comandante César, han quedado unos comandantes que no tienen tanto liderazgo regional. Uno vería con un poco de suspicacia si un frente pequeño tendría la capacidad de desafiar al mismo secretariado de las FARC y otros frentes como el Frente Séptimo, como el Frente de 44. A no ser, por ejemplo, una posible alianza estratégica de algunos miembros de este frente con las conocidas Bacrín, que sabemos que esas alianzas estratégicas se vienen entretejiendo desde hace varios tiempos, cuando inició los diálogos de La Habana por todo el tema del narcotráfico, de la minería ilegal, el caso del coltán. Y una alianza ciertamente macabra con los grupos paramilitares que operan en la región. Entonces, lógicamente, ese poderío económico pues sí le da una incidencia muy fuerte en la región, sobre todo en algunas jurisdicciones del municipio del Retorno, pero sobre todo en el municipio de Calamar, a lo largo del río Unilla y del río Itilla, que conforman el gran río Baupés, que es donde operan sobre todo y donde se refugian como el corredor donde se mueven sus comandantes. En algunos lados han operado y en compañía de otros frentes como el Frente 44 y el Frente Séptimo. Ahí vendría también la pregunta, ¿qué pasaría entonces por ejemplo, con Albeiro Córdoba del Frente 44, con Gentil Duarte del Frente Séptimo, porque son frentes que comparten con el primero ciertas zonas, como por ejemplo todo a lo largo y ancho desde el río Inírida, el centro quizá más conocido que es el centro de La Paz donde ocurrió la Operación Jaque, y que están muy juntos realmente.
Y también hablamos con el analista Ariel Ávila sobre el contexto y las zonas y la importancia histórica de este frente primero.
Es un tema de radicalización ideológica, como lo manifiesta el comunicado de Frente Primero, y un tema de economías ilegales. Pero ahora, por ejemplo, ese Frente Primero, que es uno de los más grandes de las FARC, no ha saboteado el cese unilateral, no ha violado la tregua. Hay un conato de disidencia, pero yo creo que las FARC lo podrían controlar. Ese Frente Primero, que es uno de los históricos, es el primero, opera desde la serranía del Taraira, allá en el Baupés, límite con Brasil, pasa por Carurú, Miraflor, Guaviare y llega hasta Guainía, prácticamente cobija tres departamentos. Y fue el frente que tuvo en el último periodo a Ingrid Betancur y a los demás secuestrados, alias César, que fue el que cayó en la Operación Jaque, era en su momento el comandante del Frente Primero. Obedece al famoso bloque oriental que estaba al mando del Mono Jojoy, y que hoy sus dos comandantes es Mauricio Jaramillo, el médico, que fue el que estuvo en la fase secreta de la negociación, y Carlos Antonio Lozada, que es el que está en La Habana. El gobierno tiene que facilitar la movilidad de Carlos Antonio Lozada y de Mauricio, para el médico, para seguir haciendo la pedagogía para la paz. Las FARC tienen que pronunciar rápidamente, porque igual había, de eso se sabía hace 15 días, sobre la gravedad de la situación.
Pues ahí está, estas son las voces de personas muy cercanas a lo que está pasando allí en el Guaviare con este frente primero, esta posible disidencia que, como ya se ha señalado, pues se está investigando hasta qué punto pues son simplemente dos comandantes o sería toda la estructura del frente primero.
Toda la estructura del frente primero, y ahora se habla del 7 también, profesor.
Y puede que vengan otros más, por ejemplo ese frente, ahora se me olvidó el número porque son tantos además,
44.
Hay uno que está entre Chocó y Risaralda, que tiene las mismas características.
16.
Yo creo que lo que está sucediendo es que llegó el fin de la negociación, entonces ya los guerrilleros de las FARC saben a qué atenerse, digámoslo así, saben si pueden tener acceso a alguna circunscripción especial de paz. Recordemos que estas son zonas muy despobladas, muy lejanas, en las que hay muy pocos centros poblados, entonces les va a ser muy difícil lograr esa transacción entre dejar las armas, dejar esos recursos ilícitos que tienen por montones y convertirse en una fuerza política, porque no solamente hay poca población, sino que la población que hay probablemente no les vote a su favor. Es el momento definitivo, el momento de la verdad para la guerrilla de las FARC, y no nos debería extrañar que vengan otros frentes que se declaren, digamos, en desacuerdo, en disidencia con los acuerdos que ya se lograron, y que pues haya un desarme incompleto. Habrá que ver entonces cuál es la fórmula después.
Es decir, es el momento de las definiciones.
El momento de
porque
la definición.
¿Me monto en ese bus o no?
Claro.
Y se van definiendo quienes deciden hacer la desmovilización y quienes no. Dijéramos que la disidencia, profesor Restrepo, está en las cuentas de todo el mundo desde el comienzo de la negociación. ¿Qué porcentaje de miembros de la guerrilla de las FARC se considera o se cree o estaría dentro de lo esperable que no se desmovilizara?
Yo creo que eso lo define el acuerdo, porque recordemos, este es un acuerdo, es deje la plata, deje las armas, deje la violencia y váyase a hacer política. A los que no les interese ese negocio, van a terminarse yendo. Yo no podría aventurar un porcentaje, pero sí diría que habría muchos frentes que ya van a ver esto como una posibilidad, digamos, decidir salirse. Y yo insistiría en una cosa, Yolanda, a mí lo que se me hace raro es que haya un frente que haya hecho esto a través de comunicado. Yo creo que los que se dieron cuenta que no les avisan. Sirve ese negocio, no avisan y se van, si es que no se fueron ya. Habrá que ver si ese comunicado es verdadero y si representa todo ese frente.
Esa es una buena pregunta, el papelito se veía como un papelito.
Y la redacción a mí no me parece que es una redacción, digamos, conforme a lo que uno le ha leído a otros comunicados y partes de guerra y comunicados ideológicos, llamémoslo así, de frentes de las FARC, incluyendo los frentes del Bloque Sur. Es muy diferente la redacción.
Todas las personas con las que hablamos se hicieron la misma pregunta, que no sabían hasta qué punto el documento es real y por eso le están pidiendo a la guerrilla de las FARC en La Habana que se pronuncien y que vengan los jefes de este bloque, en este caso el médico Lozada y otros, para que aclaren la situación y así se pueda realmente decir si es real o no real ese comunicado.
Pero quien le da también real, si hay que decirlo, y en ese sentido pues todos empezamos a creer que si es real es el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Pero fíjese
cuando se refiere a esa disidencia, cuando le da espacio en un discurso central en el que estaba hablando sobre el tema de la paz.
Pero recuerde cuál fue el mensaje que le mandó en ese discurso el presidente fue, bueno, yo les diría que más bien no se pongan a jugar con candela, porque candela van a recibir.
Claro, pero digo, lo considera una amenaza real para dedicarle claro,
pero es que es una amenaza real, digamos, como dice Yolanda.
Entonces no decimos
de la
que
definición.
Estamos en duda, que un papelito, que es una cosa
papelito,
chiquita.
Pero puede, es que desde el principio se ha sabido que iban a venir estas disidencias. Recuerden ustedes que cuando se inició la negociación, todos los frentes del bloque sur, todos los frentes del bloque sur, no tenían representación en la mesa de negociación. Joaquín Ramírez, que es el comandante del bloque sur, está relativamente hace poco allá en la mesa de La Habana. De manera que las FARC se fueron cohesionando, se fueron estructurando a medida que avanzó el proceso de paz, a medida que avanzó la negociación. Ya que se concluye lo fundamental de la negociación, pues estos empiezan a salirse. Tal vez una posibilidad es que ellos estén pidiendo algo en la reintegración. Recuerden que el punto del fin del conflicto, lo único que no se ha acordado es el punto de reintegración. De pronto están pidiendo plata.
Muy bien, es el Frente Primero de las FARC, hay un comunicado, hay quienes dicen que el comunicado parece que no es o sí es, en todo caso la amenaza de una disidencia de las FARC está sobre la mesa, el presidente, como dice José Manuel, le ha dado credibilidad a la amenaza de una disidencia de las FARC, estaba previsto desde que comenzaron las negociaciones que no se desmovilicen todos los guerrilleros, ya estamos llegando al final de la negociación, es el momento para que quienes deciden entrar en la negociación lo hagan y quienes dicen no jugar a la negociación, pues decidan también no hacerlo. Frente Primero de las FARC, hoy se empieza a hablar también de la posibilidad de algo de disidencia, o por lo menos no decisión de entrar en el proceso de negociación, el Frente 7. Importante que se pronuncien los negociadores en La Habana, que digan de frente quiénes están y quiénes no están en el proceso de negociación. 9 de la mañana, 30 minutos.